Horizonte Universitario. Diálogo abierto con la universidad pública. Comunicación de la vida académica y las voces de sus protagonistas. Vinculación, investigación, análisis, debates. Horizonte Universitario.
Gracias por esta escucha atenta, temprano, en contacto estrecho y también en el replique de Horizonte Universitario 12:30 a las 17:30 y a la nochecita a las 23 para seguir escuchando las voces de las personas protagonistas del ámbito académico. Es docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, activo partícipe del proyecto de Radio Antena Libre y tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Se llama Gerardo Mujica. Un gusto saludarte, Gerardo. Omar González desde Horizonte.
¿Qué tal, Omar? Bien, gracias, bien. Un gusto para mí también.
Bueno, y buscando algunas miradas posibles, algunas reflexiones y tal vez algunas preguntas, ¿no?, que nos despierte tu charla en el análisis de lo que ha sucedido el pasado domingo en las elecciones PASO y estos resultados que aparecen para propios y extraños dentro de la política como algo no esperado. ¿Era así? ¿Era no esperado? ¿Qué visión tenés al respecto? ¿Cómo analizás los resultados, Gerardo?
Mira, yo creo que no era inesperado. Particularmente no creía que podía ir hacia ahí los resultados, pero además hay mucha otra gente que también lo planteó en esa perspectiva. Tampoco es cierto que ninguna encuesta planteaba esto. Lo que pasa que, bueno, a veces en el caso de los analistas políticos, más allá de nuestros marcos teóricos e ideológicos o de nuestros deseos, sí, tenemos que intentar hacer un análisis distanciado y realista de reconocer cómo se van dando determinados sucesos. Y a veces cuesta. Me pasó también el 2015 cuando ganó el macrismo y demás, que obviamente está muy lejos de lo que es mi pensamiento ideológico, pero la realidad, tomando su propio curso, es subjetiva y hay que tratar de llegar ahí. Y es muy complejo en la Argentina, porque se cruzan muchos intereses también. Cuando vos me convocaste a esto, yo te dije, mira, mejor esperemos hasta el martes, porque veía que había una serie de operaciones políticas muy cruzadas en el famoso boca de uno y los encuestadores, que son los primeros derrotados, digamos, y que yo diría que no es solo un problema metodológico, hay un problema que se inscribe en el vacío de la política que uno puede ver en gobernantes, en opositores, en avance, digamos, de malas prácticas políticas o de derechización de la sociedad, que también está en el fenómeno de los encuestadores, ya sean de la oposición o del gobierno. En este caso, los que más manipularon fueron, qué sé yo, un Artemio López, un Barman, que no es la primera vez que lo hacen, o esto de anunciar en medios que no son hegemónicos y demás resultados que no se condicen, un montón de prácticas que también caracterizaron. En función de todo eso, yo creo que no era tan inesperado si uno ve que pasaron un montón de cosas. De todas formas, me parece que lo primero por ahí para un análisis que va a intentar ser cualitativo y multidimensional, como cualquier fenómeno político, siempre hay más de un factor, la realidad es muy compleja, es multidimensional. Primero, digamos, lo más descriptivo, ¿no? Que acá hubo un perdedor que se está marcando con claridad, hubo un voto bronca universal y un voto castigo. Esto bronca universal lo digo también tomando incluso algo que decía ayer Grabois, que me parece una figura política muy muy interesante y para escuchar, y que el gobierno no ha escuchado para nada, ¿no? Cuando él dice, en realidad hasta los que votamos a favor fuimos con bronca, o sea, como que la bronca fue más allá, yo te diría, que propio voto castigo. Pero no quedamos solo con ese escenario, acá pasaron varias cuestiones. Bueno, un gobierno que tuvo una muy mala elección, que fue derrotado, hubo, digamos, no tanto un avance en votos, sino mantener los votos, por eso creo que fue más derrota propia que, sí, que triunfo, sí, sí, de la oposición. Hubo ganadores, como Juntos por el Cambio, esta reactivación del radicalismo vía Manes, un avance de la derecha, uno lo puede decir en términos generales, lo que cambiamos, pero sobre todo también en esta expresión mucho más fundamentalista de mercado, mezclado con algunas cuestiones que lo vinculan más, digamos, al fascismo que al verdadero planteo libertario, que alguna vez podríamos hablar en radio qué pasa con las ideas libertarias y en qué han devenido. Ese fue importante, pero también fue importante que neutraliza un poco, digamos, este avance de esa nueva derecha, sea Esper y Milei, y que me parece que no se lo está marcando tanto como debía marcarse, que es el avance y la muy buena elección de la izquierda nacionalizada, ya no en algunos distritos importantes que en otras elecciones lo fue, sino con porcentajes de votos más altos en muchas provincias, sobre todo en el norte, en el sur, y en algunos distritos importantes, que creo que tienen que ver en casos como en Capital y demás, que tuvieron la difícil, que fueron casi lo único que salieron a dar la batalla cultural con esa nueva derecha, como expresaba Milei, con una muy buena candidata que es mucho más amplia, que creo que en sus concepciones y prácticas va mucho más allá que una unidad que se limita a cierta versión, digamos, de la izquierda, y que todavía no, y ojalá lo haga en el futuro, logre ampliarse hacia otras concepciones también de izquierda. También, bueno, se han consolidado los partidos provinciales, eso como análisis, digamos, sí, descriptivo, más cuantitativo de entrada. Lo otro que es lo más complejo, y donde hay que separar las visiones de tratar de ver la realidad en su complejidad, yo creo que primero hay que remarcar, todos los análisis que estoy escuchando son unidimensionales. Uno marca un aspecto, otro marca otro, uno la foto, otro lo económico, otro dicen que esto pasó en todo el mundo, cuestión que no es real. Hubo en varios países donde el oficialismo ganaron, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México incluso, con una gestión horrible de la pandemia. Peor que la de este gobierno, sin embargo, ganar. Primero, romper ciertas imágenes fantasiosas y tratar de tomar algunas imágenes realistas. Yo creo que hay que ver todo. En ese análisis multidimensional está lo estructural, no se puede negar el condicionamiento que significó la erupción de una pandemia, obviamente, el condicionamiento que implicaba para el gobierno la herencia del macrismo, que era muy fuerte, y la tendencia estructural que cruza a todos, no solo mucho más a la oposición y a la nueva derecha, que es cuando decimos ese condicionante estructural, que hay un avance, una derechización de la sociedad. Pero a veces se dice en abstracto, ¿no?, que en el mundo es acá, es así, pero cuando yo digo sociedad, trato de ir más allá, sociedad civil y política, porque si no parece que la sociedad externa, el ciudadano, la ciudadana, es algo externo, separado, digamos, a los protagonistas, al sistema política, a la actividad de la política organizada. Entonces, cuando decimos de dirección de la sociedad, incorporemos también, no solo la sociedad civil, incorporemos la sociedad política. Pero eso lo quiero por ahí plantear un poco más adelante. Este es el texto general de esta multidimensionalidad que te hablo. Después juegan, obviamente, por un lado, la foto. Ahora, vos fíjate que mal estamos, que en lugar de decir que lo que degradó la imagen del presidente es lo que hizo el presidente, decimos que es la foto, o sea, la foto fue el medio tecnológico en el cual descubrimos una realidad de privilegios, ¿sí? Eso que llama casta política Milei, en antipolítica, pero que también ayer lo escuché a Grabois diciendo eso, bueno, existe una casta, existe una dirigencia política separada de las necesidades del pueblo, de ahí la derivación, digamos, que dé Milei y demás, es otra cosa. Y cuando decimos también el crecimiento de la política, hay que ver qué hace la política organizada para que sea funcional, para que esos sectores crezcan. Pero más allá de eso, el tema de la foto, bueno, o lo que pasó, el manejo de la pandemia, algunos escándalos de la vacunación, son factores. Trato de ir más de lo particular a lo general, más de lo menos importante a lo importante. La imagen,
muy claro, sí, sí.
La imagen devaluada del presidente, sin duda, sin duda. Creo que acá también jugó, digamos, perder los votos que algunos dicen moderados, yo diría claramente conservadores, que le dio masa o el masismo, ese 10-12% de la provincia de Buenos Aires, se diluyó absolutamente. Creo que un factor que se habla poco es, digamos, la presencia fuerte en la última etapa de la campaña de Cristina, de Máximo o de Kicillof. Yo te digo, por cuestiones personales, voy muy seguido a la provincia de Buenos Aires. Y te puedo asegurar que hay distintas, digamos, encuestas, medidas de imágenes. La imagen es más negativa de la provincia de Buenos Aires hoy, incluso más que Macri, que Alberto, la tienen. Cristina Fernández, o sea, tiene ese voto importante, en 30%, pero a la hora de neutralizar con la imagen así negativa, la más alta que marca un techo a ese crecimiento, digamos, que más o menos ese 30, es la de ella, pero más que de ella, la de Kicillof en primer lugar y la de Máximo Kirchner en segundo lugar. Ajá. Y hubo una presencia muy fuerte, yo no lo negaría, tampoco es el factor único, ¿sí? Por eso digo,
no,
esto de la multidimensionalidad.
Seguro. ¿Quién nos
lo está más contando, importante?
Gerardo, quien nos está contando esto es Gerardo Mujica, docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Yo quisiera preguntarte por uno de esos factores, sí, por más sí, que sí entiendo que
sí
es muy
después quiero ir a lo más importante. Dale. Después quiero ir a lo más importante.
Dale, dale, sí, me parece que es multidimensional, como decís vos, pero también se ha hablado de la poca participación. Se habla de un 5-6% de baja de participación y muchos inscriben esa falta de participación por la bronca o voto castigo, lo que vos mencionabas. ¿Será así también? ¿Es un tema a analizar en esta multidimensionalidad?
Yo creo, ahora mismo por ahí lo que considero más importante, pero contestándote a lo que me planteas, yo creo que algo de eso hay, pero el porcentaje fue incluso más alto de lo previsto comparado con otras provinciales, siempre en las PASO es más bajo que la segunda vuelta, de hecho, que significa la verdad, digamos, del proceso sí electoral. Todo esto también es provisorio. Yo creo que es altamente improbable que cambie así significativamente, ¿no? Pero es posible, más que en la Argentina políticamente todo es posible. O sea, ninguna variable habría que sacarla totalmente del escenario. Yo creo que sí, o sea, esta separación, cuando digo de división de la sociedad que incluye a la sociedad civil y política, esta separación entre el sistema político, la corporación política, me gusta hablar más de esos términos que de casta política, se está viendo, y no solo, digamos, en la política tradicional. Se ve, por ejemplo, los programas políticos más vinculados, digamos, a la derecha conservadora, como puede ser Intratable, que está perdiendo el rating, se ven los programas, digamos, no hegemónico o más vinculado al gobierno, que también pierden rating, como M50 o como C5N. Hay una separación cada vez más grande que creo que tiene que ver con una pobreza y un basamiento estructural de la política, una campaña que ayudó mucho a eso, con la lógica de la descalificación, no de la argumentación, de la personalización, de excesivas personalizaciones y con cero, digamos, debate de política o ideas políticas. Eso, por más que lo haga alguien que está más a la derecha o menos a la derecha, siempre es funcional a los que cabalgan sobre la antipolítica y construyen un discurso antisistema falso, porque en realidad todo lo que se plantea antisistema, su propuesta es profundizar todo lo malo de este sistema. Pero voy, digamos, a lo que considero lo más importante. Dale. Que creo que fue más definitorio en estas elecciones. Creo que es esta cuestión, ver ampliamente lo de qué significa esta tendencia de derechización y esta mala política en general antipolítica, pero sobre todo el fuerte ajuste, digamos, sí, que se vivió fundamentalmente en estos dos años en cuanto a los jubilados y en cuanto a los trabajadores, a la pérdida de salario. Yo creo que esto fue muy fuerte y fue determinante, y lo que están planteando algunos sectores, incluso al interior del propio Frente de Todos, como te mencionaba el caso de Grabois o Men por Jardinieri y demás, que hay que reconocer que ellos fueron críticos siempre, porque ahora aparece toda una ondada de críticas que antes no existían. Y sumado, digamos, ese ajuste a cierta indignación que generaba algunas prácticas políticas, donde creo que ya se está pasando a veces desde el doble discurso, que era común, digamos, en la Argentina, a prácticamente un discurso que es la mentira lisillana. O sea, esto de que los trabajadores vivíamos día a día cómo perdimos el salario y que los salarios no le ganaban la inflación, y escuchar a un ministro que aparece como educado, como fino, como moderado, que le gusta, digamos, el establishment, como es Guzmán, diciendo que él no ajustaba y que los salarios le estaban ganando la inflación, o cuando el gobierno decía que reconocía el esfuerzo de los trabajadores de la salud, que murieron más de 500 trabajadores de la salud. Este fue un factor, digamos, en cuanto al manejo de la pandemia, que también influyó mucho, porque también hubo un maltrato a los trabajadores de la salud, que nunca recibieron reconocimiento salarial y laboral que deberían haber recibido, además del maltrato que implicó en muchos casos, como en Neuquén o en Provincia de Buenos Aires, que se han echado unos trabajadores o directores que se solidarizaban con esos reclamos, o cuando se planteaba que había un programa antiinflacionario y simultáneamente en esa misma entrevista se estaba legitimando que todos los meses, por ejemplo, se aumentaba el precio de la nafta con el efecto multiplicador que genera.
Claro.
Esa ida y venidas entre el discurso, digamos, y la realidad generaba mucho disensión. Por otro lado, te recuerdo que los aumentos de la nafta que se dicen que es para garantizar y demás cuestiones de funcionamiento, el 65% va destinado a las inversiones en fracking para vincularlo en nuestra región. Que eso fue bastante, digamos, importante y decisivo, digamos, el deterioro económico, que no se puede limitar a la cuestión de los efectos de la pandemia, porque por más que se viva, digamos, una pandemia que ha afectado a la economía, nadie va a negar eso, la dialéctica en la cual se mueve el Estado y las decisiones políticas, que es si decidís para los dominantes o para los dominados, se mantiene intacta. Entonces, por un lado no se podía ayudar más socialmente, por un lado un IFE se iba diluyendo, se iba sacando, quedaban dos cuotas, pero acá no todos perdieron. En la pandemia, los laboratorios, todo lo vinculado al tema de los medicamentos, los bancos, los grandes supermercados, las grandes cadenas digitales y demás, ganaron como nunca, y no hubo una política que apuntara, digamos, a distribuir desde ahí. Alguien puede decir, bueno, pero el aporte extraordinario. El aporte extraordinario fue eso, un aporte extraordinario, no fue un impuesto a la riqueza por única vez, y donde, por ejemplo, otra vez, el 60%, que en la letra decía que iba a ser el, creo, el 25%, el 25% para los empresarios, el 50% para ayuda social. De hecho, se está haciendo el seguimiento, ya casi el 50% de ese fondo se está dedicando también a la actividad petrolera y al fracking, y no a la ayuda social o a la asistencia social universal, como reclaman algunos movimientos. Lo mismo pasa con esto de haber aumentado a último momento, digamos, el mínimo no imponible de impuesto de ganancias, medida que es correcta y que fue pedido por muchos movimientos sociales y sindicatos, pero eso también fue comido permanentemente por la inflación. Entonces digo, toda esta lógica de la política económica y un fuerte ajuste que lo hubo y que se negó permanentemente que hubiera ajuste. Yo ayer escuchaba a Santoro reconociendo que se había perdido por el ajuste, pero resulta que este muchacho hasta hace dos horas, junto con mucha gente del gobierno, negaban que durante estos dos años hubo un fuerte ajuste que perjudicó sobre todo a jubilados y a los trabajadores, porque los aumentos salariales altos, digamos, que llegan más o menos a lo que puede ser la inflación para este año, llegaron tardíamente y van en muy cómodas cuotas y muy extendidas en el tiempo, además de la pérdida que hubo el año pasado, que fue muy fuerte. Entonces digo, esto también, política de ajustes, es objetivamente favorecer un clima de, como decíamos recién, de derechización. Yo digo, la batalla cultural la está ganando la derecha, no tanto, porque también está ese avance de la izquierda y demás, no hay que maximizarlo, pero hay que reconocerlo. Ahora, en esa batalla cultural de derecha solo tienen que ver la posición de los medios hegemónicos, de las consultoras, del interés económico. ¿Cómo damos la batalla cultural los que no estamos, digamos, ubicados a la derecha del sistema político, o los partidos que se dicen combatir contra eso? Digo, contra los medios hegemónicos masivos, por ejemplo, ¿sí? ¿Está dando bien la batalla cultural y está saliendo la lógica de la manipulación que debería ser solo la lógica de Clarín y Nación? Por ejemplo, C5N, AM50 o Página 12, con esas tapas escandalosas de encuestas que no existían, si uno se remite solamente a analizar los días anteriores a las elecciones, o con, digamos, se está apuntando una conciencia crítica, una educación política, una batalla cultural, política e ideológica seria con esos sectores, o se cae solo en esa lógica, digamos, de binarizar en términos de buenos y malos, de Macri y de Cristina, y no hay una batalla en ese sentido. Lo mismo con la política de seguridad. Todos estamos en contra de la política de mano dura, ¿sí? Y todos repudiamos y vamos a seguir repudiando a Patricia Bullrich. Pero, digamos, por el otro lado está Bernie, y por el otro lado hay una ministra de seguridad ausente, que con la ausencia en política de seguridad, sin tener una buena política de seguridad ciudadana y que luche contra el narcotráfico, por ejemplo, al no hacer nada, digamos, es funcional a que se fortalezca Bullrich o se fortalezca Bernie. Digo, para ver esto, que la derechización de la sociedad es algo que se expande por muchos sectores y no se resuelve solamente diciendo allá están los malos, ubicamos quiénes son los que se están derechizando. Está atravesando, me parece, el conjunto de la sociedad civil y política. No sé si se entiende lo que trato de decir.
Riquísimo el análisis, una visión posible, y nos deja muchas puntas para seguir hablando, Gerardo, así que te vamos a convocar.
Sería interesante.
Yo en el medio pensaba que tan multidimensional es este análisis y complejo, como decías vos al comienzo de la charla, que llegamos también a tocar Vaca Muerta, que lo tenemos aquí tan cercano dentro del debate también. Gerardo, vamos a seguir hablando.
Y que ahí no hay grieta. Me encanta, Omar, que me hayas convocado. Habla muy bien de vos siempre y de tu pluralismo. A mí me da mucha alegría. Vos sabés que yo he participado, como decís, vos mucho en la radio. Y bueno, desde que sufrimos esta enorme pérdida de esta enorme compañera que siempre la tenemos presente y la extrañamos tanto, que es Verónica Martínez, que era un espacio crítico para mí muy importante dentro de la radio. Es la primera vez de que ella no está físicamente, que bueno, vuelvo a expresarme en Antena Libre, así que agradezco tu convocatoria y tu amplitud.
Cosa que agradecemos y vamos a ir convocándote en ese sentido. Gerardo, un abrazo grande, gracias por seguir participando en Antena.
Un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras de la radio.
La voz de Gerardo Mujica, es docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, una visión posible de análisis de estas elecciones que vivimos el pasado domingo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Horizonte Universitario. Diálogo abierto con la universidad pública. Locución artística, Antonella Zuco. Conducción y producción general, Omar González.